y efectivamente es una actividad clandestina en la que, bueno, pues está estos propietarios que se han quedado con ese piso superior de esa edificación, pues están haciendo francamente lo que les está dando la gana, ¿no?
Desde porque esto no está autorizado, ¿verdad, Zaida?
En la lógica humana de cualquier persona, entendemos que este tipo de alojamiento en una azotea por medio de casetas de campaña no es un alquiler vacacional al uso.
Ni el piso tampoco.
El piso, vamos a ver, es que está la plataforma donde ella está es una plataforma compartida donde tú alquilas habitaciones, que bueno, eso hay otra parte de regulación, que se supone que cuando tú pones tu piso para alquilar una parte tuya, que no es que te dediques al alquiler propiamente, o sea, lo que pasa es que se está haciendo un mal uso de la normativa, ¿no?, por parte de estos propietarios. Esas plataformas donde está encuadrado, donde se ha dado de alta esta mujer, debería dar traslado de esos alquileres a Hacienda, para que Hacienda haga sus correspondientes cobros. Yo creo que aquí hay una serie de irregularidades completas por parte de los propietarios de esta vivienda, y desde la parte de urbanismo nosotros podemos atacar la actividad clandestina, es decir, una actividad económica que no está dada de alta, que obviamente no está permitida, y por lo tanto, bueno, nosotros hemos abierto un expediente que dará como resultado una multa probablemente entre 15.000 y 30.000 euros. Y así una serie de multas en el caso de que no cese la actividad, pero lo que está claro es que, bueno, aquí hay un problema civil, es evidente, y lo cierto es que yo me hago cargo de que esta vecina está desasistida contra otra propietaria que está haciendo lo que le está dando la gana con su vivienda y no tiene una norma clara a la que agarrarse por la que estas personas que están haciendo un uso indebido de esa propiedad puedan perder la propiedad. Y eso es una realidad.
Jaime.
Con lo cual,
¿no? Sí, buenos días, concejal. Voy a hacer una pregunta que calculo que si no la hago yo, la hace la propia vecina. ¿Cómo se puede defender una vez que está sufriendo esta situación?
No, eso es lo que estaba diciendo. O sea, está en una situación muy complicada porque no tiene una normativa clara a nivel civil que le permita denunciar a esta propietaria que está haciendo un uso diferente al que está destinado la vivienda y que tenga unas consecuencias civiles, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros desde el ayuntamiento podemos actuar en esa parte administrativa de la actividad, pero sí que le queda un largo vía crucis con esta vecina porque no hay unas normas claras
porque
que la
protejan. ¿Ustedes no van más allá de la multa? ¿Pueden hacer algo para impedir esta actividad?
Es que nosotros somos administración y por lo tanto podemos actuar con la parte administrativa, pero la parte civil, la parte de relaciones personales entre vecinos, eso no es, ni tenemos la fórmula desde el ayuntamiento, ni podemos ayudarla más de lo que estamos intentando hacer a través de esas multas administrativas.
Sí, pero digo, ¿esta propietaria puede seguir alquilando en esos términos su casa?
No, es que el alquiler, claro que no, el alquiler es ilícito, es decir, el alquiler es una actividad clandestina, no hay una actividad real. Cada uno en su casa, evidentemente, puede hacer lo que le dé la gana porque no hay una normativa clara de lo que se puede hacer o no se puede hacer y cuáles son las consecuencias para perderlo. Lo desconozco, sinceramente, pero sería por la vía civil.
Bien. Santi.
¿Pero cuánto tiempo le puede pasar por delante a esta vecina hasta que, por lo menos, ese expediente del que estaba usted hablando al principio, concejala, fructifique y finalmente esta persona que está alquilando de esta manera pues tenga pues delante de su puerta a lo mejor esa sanción que en la que le están reclamando 15.000 o 30.000 euros?
Bueno, estamos hablando de que desde que se le notifique el expediente de imposición de sanción, tiene un trámite de entre 10 y 15 días para hacer sus alegaciones y a partir de ahí ya se emite la resolución con la sanción y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando entre 10 y 15 días.
María Rosa, ¿quiere preguntarle algo a la concejala ya que la tenemos aquí?
Pues sí, me gustaría preguntarle que si entre 10, 15 días, usted me está diciendo, bueno, yo me imagino...
La sanción es más inmediata, la sanción le llegará entre hoy y mañana. Ahora bien, entre los días que tiene de... Nosotros vamos a exigir evidentemente el cese inmediato de la actividad y a partir de ahí algo a través de la policía podrá hacer, pero claro, ese problema de esa gente que tiene esas noches contratadas con esta tercera, ya serán ellos los que tendrán que ir contra la propiedad.
O sea, ¿soy yo la que tengo que ir contra de ellos?
Usted tiene que ir contra la propietaria. Usted tendrá que ir contra la propietaria del piso de arriba.
¿Dónde me tengo que dirigir?
A un abogado.
A un abogado. O sea, yo no puedo ir a denunciar a la policía ni nada, tengo que ir a un abogado.
No, denuncias a la policía, por supuesto, porque hay una cuestión ahí. No sabemos si esta persona está haciendo las cosas de esta manera. Hay una parte también de Policía Nacional que las personas que alojan a otras personas tienen que dar comunicación a la Policía Nacional de quién son las personas que alojan. Por lo tanto,
aquí no hay cumplimiento.
No lo sabemos.
No hay regulación ninguna y ellos no viven ahí. Ya le digo yo a usted que además ellos se anuncian como en B&B, no hay cartel de B&B aquí. Y aquí ya le digo a usted, somos una familia decente y normal de Tenerife. Aquí los alquileres a 12 y a 26 euros, simplemente le estoy diciendo, ¿usted sabe qué tipo de personas se me pueden meter a ese precio en el edificio? Tengo una niña de 20 años, nosotros nos ha cambiado la vida de tal manera que no nos podemos ir ni de vacaciones, porque soy incapaz de salir de noche y soy incapaz de dejar a mi hija sola aquí, porque es que aquí sube todo tipo de gente, ¿eh? Y entonces... No entiendo. Sí, es que mi marido es lo que ha comentado cuando ha venido a la televisión. Es que esto está tan cogido con pinzas. A mí me costó un año abrir un negocio mío. Un año. Y me caían encima cada vez que me decían, abre usted con este papel y porque con este papel puede abrir. Y ahora veo que esta gente llega y en una semana que no son de aquí hacen esto. Entonces, bueno, claro, yo también me puedo dedicar a eso, ¿no? No pasa nada, porque claro, entre que llegan sanciones, entre que a mí esta señora ha habido respeto ninguno, ¿entiendes? Y ni principios ni valores, porque ella lleva desde el jueves oyendo que esto está pasando, porque esto ha rulado un montón, redes sociales, televisión, ahora radio. A mí me pasa esto, yo lo primero que hago es desmonto casetas campaña y paro la para que a mí no me pase nada. No. Ayer entraron como 10 personas, ¿sabes? Dando tumbo porque las paredes me las tienen hechas un asco, yo no voy a pintar, porque claro, ella no se ocupa de nada. Ella está usando la luz de la escalera que pago yo. Yo no tengo luz en la escalera porque la he quitado, pero ella sí, que puso un sensor. Entonces son tantas cosas que yo me siento desamparada. Yo soy una persona, yo tengo miedo, yo no puedo abrir mis ventanas porque la situación de arriba es insalubre. Me entran cucarachas cada vez que yo hablo para limpiar, soy asmática crónica. O sea, es que son muchas cosas.
Tenemos que dejarlo aquí, porque como bien sabe, el tiempo es limitado en la radio, pero si le parece, vamos a seguir atentos a lo que ocurra en los próximos días y a esta acción que va a dirigir el Ayuntamiento de Santa Cruz para conocer qué efecto tiene. María Rosa, un abrazo fuerte y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias, buen día.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Zaida, veremos qué pasa, si después de la intervención del Ayuntamiento la actividad sigue o no.
Sí, bueno, nosotros no podemos centrar en imponer sanciones, pero sí es cierto que esta señora está pasando un infierno y ahí es donde te das cuenta la falta de una normativa clara y rápida que pueda ayudar a las personas que viven tranquilamente haciendo uso de sus viviendas pues de la manera normal y habitual cuando se encuentran con alguien que se salta todas las reglas del sistema.
No. Zaida González es la concejala de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo.
¿Conclusiones, Jaime, Santi?
Pues yo espero que ese expediente del ayuntamiento se active cuanto antes y que cuanto antes tenga esta persona esa sanción delante de sus ojos, porque es en ese momento cuando a lo mejor puede empezar a cambiar las cosas, que yo creo que es lo que está esperando esta vecina María Rosa, que desde luego tiene que estar afrontando una situación complicadita de ver ese trasiego tremendo de personas. Nos decía el otro día, o esta mañana, entraron 10 de repente. Es que eso es una locura, parece un hotel.
Hombre, hay que ponerse en el día a día, que la verdad es que es tremendo. Y yo creo que la principal conclusión, una de las principales conclusiones, pasa por el hecho de que los vacíos legales, se dice, no, esto todo está cogido con pinza, básicamente lo que desemboca es una indefensión total. Porque esta señora está indefensa con esta situación.
Eso es lo que apunta aquí Juani, que dice, o sea, que el ayuntamiento no puede hacer nada, dice Margarita. Buenos días, indignación, la respuesta de la administración con respecto a esta señora, o sea, que se tiene que gastar un dinero en un abogado, increíble. Y dice Frank que vaya a denunciar ella, que ponga una denuncia ya, ¿no?
Es que yo creo que muchos pensamos así de primera mano, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues que la policía vaya allí, ¿verdad? Y que se lleve todas las tiendas de campaña. Pero claro, es al mismo tiempo, a lo mejor, a esta vecina María Rosa le puede traer más perjuicio que beneficio, porque acto seguido la otra vecina a lo mejor toma algún tipo de medida judicial y entonces todo se retrasaría.
Estancia romántica en una tienda de campaña en la azotea de este edificio a 12 euros la noche. En fin, 8 y 10 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Busca tu camino, una nueva vida, reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Encuentra en Medican todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
¿Te gustaría lucir tus piernas sin varices pero no quieres pasar por el quirófano? No te preocupes. En Hospitén eliminamos las varices y arañas vasculares sin cirugía, sin hospitalización ni necesidad de reposo. Y toda la garantía médica. Con Hospitén, adiós dolor, adiós varices. Hospitén.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Habíamos anunciado estamos hoy con la presidenta del Cabildo de Tenerife. Estaba mirando aquí la última hora de ese accidente en Tabaiba, pues siguen las retenciones y se están alargando un poquito más. Y también en la Gran Canaria 3 se mantienen las retenciones debido a ese accidente que se producía en sentido sur. Rosa Dávila, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
estás?
Hola,
¿qué tal? Buenos días.
Toca volver a la normalidad y ya vemos cómo de nuevo pues nos encontramos con accidentes de tráfico y retenciones. Y de esta cuestión vamos a hablar porque hemos conocido pues que el informe de la Jefatura Provincial de Tráfico da el visto bueno o da el aval a ese cierre de Guamasa, pero ustedes de momento quieren realizar las obras de acceso a la autopista para facilitar a los vecinos afectados que no tengan que sufrir retenciones, ¿no? ¿Eso qué podría ser? ¿En 8 meses podríamos tener esas obras
terminadas?
Estamos
hablando de lo más importante, y era que nosotros adoptamos una decisión que fue el cierre de los accesos por Guamasa, que era muy importante precisamente para poder hacer una prueba, a ver cómo se comportaba. Y afortunadamente, bueno, tengo que agradecer a la Dirección General de Tráfico, a la Guardia Civil, que nos acompañó en todo el proceso y que pudo medir y evaluar la medida y, por lo tanto, poder tomar decisiones más permanentes.
O sea, con objetividad la medida funciona.
Y con objetividad la medida funciona. En estos 4 kilómetros se mejora la fluidez en torno a un 10, un 15%. Algo que también es muy importante es que durante esos 10 días no hubieron accidentes ni en la TF5 ni en las vías que sirvieron para evacuar a los vecinos de Guamasa, de esta zona, y que por lo tanto lo que sí alumbra es que la necesidad de abordar otras infraestructuras, otras obras que son de pequeño calado, que en 6-8 meses podrían estar terminadas, de manera que podamos hacer un cierre permanente de esto, cierre permanente cuando lo requiera.
Sí, en el tramo horario ese de 6 a 9, ¿no?
Podría ser a lo mejor un poco menos, de 6:30 a 8:30 de la mañana. Vemos que en hora punta, a las 7 de la mañana, un trayecto extrapolable de 30 kilómetros, que es alguien que viene pues de la Orotava o del puerto de la Cruz, estaría ahorrando un 20% de tiempo.
¿Y se plantean, Presidenta, cerrar algún acceso más? Porque hay otros accesos parecidos que generan retenciones por lo cortito del carril de aceleración, ¿no?
Estamos planteando, en algunos casos, hay 9 enlaces en los que podemos producir mejoras que van destinadas precisamente a dotar de mayor fluidez, tanto en el norte, en el sur, como en la Isla Baja, que los hemos identificado y que con la Consejería de Obras Públicas nos daría la capacidad para intervenir en esos enlaces. Y otro de los enlaces sería este, que sería una obra de mayor envergadura y que tiene que ver con ese tercer carril en sentido descendente, sentido Guamasa-Santa Cruz, que sí estaría disponible, la obra ya tardaría más tiempo, en torno a 36 meses, pero que sería la solución definitiva. Estamos hablando de que se hizo esta prueba piloto, que habría que abordarla con valentía, con coraje, pero al mismo tiempo con el aval de un tercero como es la Dirección Provincial de Tráfico.
Bueno, otra cuestión muy solicitada, por lo menos de los oyentes de COPE Canarias en estos micrófonos, que así nos lo hacen saber en el día a día, es la de tener un dispositivo de grúas rápido que pueda actuar para retirar los vehículos, sobre todo cuando ocurre un accidente pequeñito de alcance, un golpito, porque los vehículos están ahí un montón de tiempo y eso todavía fomenta más las colas. ¿Cuándo comenzarían a funcionar estas grúas?
Pues ya tenemos la partida presupuestaria, como saben, hemos aprobado los presupuestos recientemente y con esa partida presupuestaria ya están elaborando las bases, insisto, de la mano también con la colaboración de la Guardia Civil.
Uh-huh. Y por ejemplo, si ocurre un accidente, ¿esa grúa iría?
La grúa estaría en un emplazamiento.
¿O iría la grúa de los vehículos del seguro?
No, iría esa grúa que es de mantenimiento de las vías por parte del Cabildo, que somos los que tenemos la gestión, de manera que procedería a la retirada del vehículo y al localizarlo, disponerlo en un lugar fuera de la vía, de manera que se consiga la fluidez del tráfico lo más
rápido. Y después ya fuera de la vía se ocuparía
el seguro.
La grúa del seguro. Esto nos comentaba el jefe provincial de tráfico sobre este asunto, Pablo González.
Las grúas no pueden llevarse el vehículo de la carretera sin que exista, digamos, conocimiento ni atestado ni nada, porque si no, eso no va a quedar reflejado en ningún punto, y cuando se pasan allí los agentes de la agrupación de tráfico se encontrarán que tienen conocimiento de un accidente, pero que allí no hay tal vehículo.
No, esto es una de las cosas que también hay que hacer. Lo importante no es que estén, lo importante, por supuesto, es que puedan levantar el atestado. Esto no se podría retirar el vehículo sin que quienes corresponden, en este caso la Guardia Civil, puedan levantar el atestado, indudablemente. Lo que no estaríamos esperando, sujeto a que la grúa privada del seguro privado pues pueda acceder. En ocasiones pues la grúa de tu seguro puede llegar a tardar hasta hora y media.
No, pero a ver si va a llegar antes la grúa del Cabildo para entendernos, que la Guardia Civil.
En ese caso llega la grúa y espera por la Guardia Civil, no hay más historia.
No, la idea sería que todo esté perfectamente engrasado, ¿no?
Precisamente.
Que la Guardia Civil acuda rápido, el atestado sea rápido y la grúa se lleve.
Por eso estamos
esos coches,
requiriendo,
¿no?,
más efectivos también de la Guardia Civil, que son fundamentales, no solamente Guardia Civil, sino Policía Nacional, para que haya el número necesario y suficiente de oficiales de guardias civiles para que puedan estar también atendiendo estas circunstancias.
También los compañeros preguntan, Jaime.
¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Yo lo vengo diciendo y lo mantengo, yo creo que lo mantendré. Hay que intentarlo. Intentándolo, lo está intentando. Es verdad que esta vez ha sido, vamos a decir, exitosa en la medida en que da pie a tomar otras medidas que mejoren la situación. Habrá algún ensayo que no salga bien, pero yo creo que efectivamente, incluso cuando se explore una fórmula que no dé buen resultado, no debe dejar de intentarlo. Dicho esto, ¿en cuántos minutos se traduce este dato del informe de la Dirección General de Tráfico?
Estamos hablando de un recorrido de 4 kilómetros. La Dirección General de Tráfico habla de una media entre 10-15%, que a las 7 de la mañana, que es la hora punta, pues estamos hablando de un 19%, y si lo trasladamos a ese tráfico, a ese recorrido medio de 30 kilómetros, estaríamos hablando de 10,46 minutos de ahorro en ese tramo. En ese tramo no, perdón, en ese número de kilómetros recorridos.
En ese tramo y en esa hora, que sin lugar a dudas es la más complicada, porque es verdad que hay después horas, tanto en la TF5 como en la TF1, que no vamos a decir que el tráfico fluye maravillosamente bien, pero que no hay una congestión.
No, la congestión,
porque realmente tanto en la TF5 como en la TF1 son horas muy, muy marcadas.
Y además que hay que unirlo, yo siempre insistí en que se podían hacer cosas, y además insisto que se combinan con otras medidas, como puede ser la retirada de vehículos pesados de las horas punta, que más de 20 empresas se han sumado ya a esta medida y que podemos seguir sumando a otros vehículos de tráfico lento y pesado de esas horas que son críticas, y además, bueno, las guaguas lanzaderas para los universitarios, la incorporación, por ejemplo, como ha dicho Mayer, de las grúas para retirada relativamente rápida. Estamos intentando que sean menos de 15, que tenga un máximo de 15 minutos la actuación de las grúas, indudablemente con la colaboración de la Guardia Civil. Habrán atestados o accidentes que no sean pequeñas colisiones, pero mayoritariamente no son que es por alcances que pueden retirarse los vehículos estando la Guardia Civil, y que actuaríamos bastante rápido.
Estas y otras medidas son actuaciones que no requieren, bueno, sí requieren obras, en algunos aspectos sí que requieren obras. Y después están las que podemos denominar las obras mayúsculas. Entiendo que en el calendario van a ir caminando en paralelo.
Van a ir acompasados, y esto nos permite, ya estamos trabajando en el acuerdo con el Gobierno de Canarias para poder nosotros actuar en el desdoblamiento de la vía de Guamasa en sentido descendente hasta Los Rodeos, de manera que nos permite sí ganar ya efectivamente un tercer carril, y esta es una obra que lleva más tiempo, en todo unos 36 meses de ejecución. Pero las que estamos hablando de actuaciones que mejoran las condiciones, no solamente de los 20.000 personas que circulan todos los días en la TF5, que van a notar una mejoría importante de estos 20% de su tiempo, sino también de las propias personas del entorno de Guamasa, el Ortigal, que con estas actuaciones pues verían también mejorada la fluidez en esos recorridos, porque ya se incorporarían en tres carriles.
Santi.
Presidenta, ¿cuánta distancia aproximadamente podremos contar con esas grúas express para la retirada de los vehículos? Y por otra parte, entiendo que desde que a lo mejor tenemos una incidencia porque ha habido algún tipo de accidente, se va a reducir el tiempo considerablemente. Hablaba usted de 15 minutos en que la grúa no tarde más de ese tiempo en llegar al siniestro, pero ¿en cuánto se puede reducir la incidencia desde que pues tiene lugar ese accidente hasta que finalmente el vehículo es apartado y vuelve la normalidad a la circulación?
Bueno, esto depende del incidente, ahí ya es complicado, pero normalmente una parte muy importante de los incidentes que se tienen a primera hora no tienen esa envergadura, suelen ser choques por alcance de varios vehículos que después generan una cola mucho mayor, y por lo tanto poder actuar rápidamente llegando al lugar del siniestro, levantando siendo diligentes en la parte que nos pueda corresponder a nosotros. Estamos aquí en este caso interviniendo por el seguro privado y por lo tanto teniendo un servicio exprés de grúas por parte del Cabildo para que poder liberar la vía lo antes posible.
No, tengo aquí varios mensajes de lo que les decía, ¿no? De lo que les decía antes, de que hay otras entradas que también originan un embotellamiento parecido. Nos dice Juan Francisco, dice, para que la medida sea completa y eficiente habría que cerrar también la salida 17 en la Tenerife 5, justo la que está antes de la que van a cerrar. Edmundo también nos dice que el peor enlace es el de los Naranjeros en Tacoronte. Arreglen eso y habrán resuelto la mitad del problema.
Estamos trabajando en los enlaces, como decía Jaime, desde el primer momento había que intentarlo. Desde luego lo que no podíamos era resignarnos, como se nos había dicho durante el gobierno, que estaríamos hasta el 2028 sin ninguna medida y esperando en una cola, y lo que mi compromiso fue tomar decisiones, a veces acertadas, otras no. Esta hemos visto que tiene el aval de la Dirección Provincial de Tráfico, que dice que sí, que efectivamente el cierre de Guamasa fue un éxito y que por lo tanto nuestro compromiso para mejorar la las colas y mejorar la situación del tráfico era fundamental, porque no se trata solo de tiempo, se trata de salud, se trata de vida, se trata algo que apunta de forma importante la Dirección General de Tráfico, y es que durante esos 10 días de prueba no hubo ningún siniestro, y esto es muy importante, ni en la TF5 ni en las vías aledañas, y por lo tanto nos da la capacidad para seguir tomando decisiones que en paralelo con las obras y también con las obras de los trenes, pues lleven a que haya una mayor fluidez de tráfico.
Vía ronda del aeropuerto, que la última vez que estuvo aquí con nosotros nos dijo que usted la defendía, aunque esperaba que fuera con acceso directo a la autopista del Sur. ¿Cuándo se comenzarán esas obras?
No, esas obras todavía están en la fase de declaración de interés, en la declaración de impacto ambiental. En tanto se hace esa obra, que es de muchísimo calado y que nosotros estamos planteando un modificado para poder acceder también al sur, que es lo que nos parece que es lo eficaz. Nosotros vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Canarias, firmar un convenio para el desdoblamiento de este punto que hemos hablado, que es ese tercer carril desde Guamasa en sentido descendente hasta Los Rodeos.
O sea que todavía eso queda mucho para plantearse cuando se puede licitar esa obra y demás.
De hecho, no le corresponde al Cabildo, le corresponde al Gobierno de Canarias. Pero en paralelo, nosotros vamos a firmar ese convenio, lleva por una declaración de impacto ambiental simplificada y estaría en 36 meses.
No. Bueno, huelga indefinida de los trabajadores del tranvía a partir de hoy. ¿Se puede llegar a un acuerdo con ellos? Porque esto se viene arrastrando desde el mandato pasado.
Pues sí, se viene arrastrando desde el mandato pasado, pero permíteme, Mayer, que el día de hoy, que hemos terminado el carnaval, felicite y le dé la enhorabuena a los trabajadores, tanto del tranvía como del servicio de guagua de Titsa, que han hecho un trabajo increíble, encomiable, sacando a cientos de miles de personas todos los días del centro de Santa Cruz, redoblando el esfuerzo, poniendo a disposición más asientos, más frecuencias por la noche, y creo que es un ejemplo que hay que poner en valor, y nosotros estamos trabajando intensamente con el comité de empresa a través de la dirección de la Consejería de Movilidad, y estoy seguro que llegaremos a un acuerdo porque para nosotros es crucial el papel que juegan los trabajadores, nuestros trabajadores del tranvía, como también los trabajadores de Titsa, y por lo tanto sus condiciones, que trabajen en las mejores condiciones, eso es crucial también para nosotros.
Calculo que en distintas reuniones de trabajo que tenga en el norte de la isla, en el sur, etcétera, mucha gente aprovechará para plantearle cuestiones. ¿Cuáles son, digamos, los mayores dolores, por ejemplo, en movilidad? Es decir, ¿cuál es la reivindicación que más le plantean, le trasladan cuando tiene una reunión de trabajo o cuando está, pues en fin, con colectivos X en el norte o en el sur de la isla? Porque nosotros podemos hacer efectivamente preguntas, como acaba de hacerlo Mayer, de oye, ¿cuándo va a salir esto? ¿Cuándo va a salir lo otro? ¿Cuáles son los principales dolores?
La gente lo que quiere es soluciones que, independientemente que vayan por una infraestructura, den fluidez al tráfico. No se trata solamente de tiempo, se trata de vida, se trata también de toneladas de CO2, se trata también de la economía. O sea, si tú tienes una empresa que distribuye y hace la distribución de tu mercancía, que esté en una cola, al final también es dinero, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay que abordar el problema del tráfico en la isla de Tenerife con el coraje con el que creo que lo hemos abordado este nuevo gobierno desde el primer minuto, y además hacerlo de la mano de los distintos agentes económicos y sociales, hacerlos partícipes del trabajo, de los resultados, como vamos a hacer ahora a las 9:30 de la mañana, que tenemos una
reunión. Ha apuntado, presidente, algunos elementos que son a considerar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aquellos que se mueven por universidades, por administración, etcétera. ¿En qué medida puede incidir el desarrollo, por ejemplo, del Hospital del Sur?
El Hospital del Sur, del Hospital del Norte, y el desarrollo, por ejemplo, de la atención domiciliaria sanitaria en el norte de Tenerife. Estamos trabajando con el gobierno de Canarias en un acuerdo, y además un acuerdo en el que el Cabildo además pone recursos económicos para que, por ejemplo, las analíticas no tengan que venir al Hospital Universitario a realizarse, sino que se realicen en los centros especializados de atención especializada en el norte de la isla, y también el Hospital del Norte, en de manera que ahorremos también en desplazamiento, y esto también tiene que ver, o en el sur, por ejemplo, dar los tratamientos oncológicos. Nos reuníamos y visitábamos el Hospital del Sur, y nadie sospechoso, como es el portavoz de la plataforma del sur, Jordi Esplugas, decía que se había avanzado más en 4 meses que en 4 años.
Presidenta, hoy hemos estado hablando de dos casos paradigmáticos en el ámbito de la vivienda. Lo hemos tratado en primer lugar en Santa Cruz con una vecina, María Rosa, que se quejaba de que, bueno, pues otra propietaria del inmueble en el que reside está alquilando su azotea con tiendas de campaña 12 euros la noche. Y es también noticia el alquiler de una habitación, en este caso en La Laguna, un espacio de 5 metros cuadrados por 500 euros, una habitación. Evidentemente ese es un problema que trasciende no solamente a Tenerife, sino al conjunto de las islas, pero en el caso del Cabildo, ustedes hace poco han puesto en marcha, lo han aprobado al menos, un programa para facilitar o adquirir la vivienda o suelo para los 31 municipios de la isla, que se llama Activa Vivienda. ¿Esto cuándo van a verse los primeros frutos?
Pues miren, esta misma semana, porque vamos a poner en marcha este programa, Activa Vivienda. Es un programa donde el Cabildo nunca ha entrado en el tema de vivienda y nosotros creíamos que este es uno de los grandes problemas y los grandes retos, no solo de Tenerife, sino de toda Canarias, pero que había que dar un papel como Cabildo, y nosotros lo que hemos puesto son 5 millones de euros ampliables, otros 5 más, para la adquisición de viviendas que ya están casi terminadas, que es propiedad, muchas veces propiedad de las constructoras, de los bancos, de fondos de financiación, y que somos capaces de terminar, de construirla y ponerla a disposición de las personas con un precio asequible. Y creemos que ahí el Cabildo puede colaborar con quien cine tiene las competencias para ayudar al conjunto de la isla y a los municipios a que tengan viviendas asequibles a disposición de la ciudadanía.
Bueno, y con aquí, este programa sí, financia a particulares, pero también a promotores para el acceso al suelo y la construcción posterior de inmueble, ¿o no?
Directamente a los ayuntamientos para que puedan adquirir viviendas construidas que tengan la prioridad o a punto de construir, y también en todo otro, también hay la existe la posibilidad de adquirir suelo.
Bueno, tengo aquí algunos mensajes. Dice, por ejemplo, un oyente dice: hola, yo salgo desde Los Realejos y agradezco el corte de Guamasa. Es de mérito reconocer que esta señora ha hecho más en lo que lleva que en los otros, que los otros en 4 años, chapó. Dice también otro oyente que lo de Guamasa funciona, pero que lo de 8 meses le parece demasiado, que si no se puede hacer antes. Y vamos a escuchar un audio también que va a la misma línea.
Vengo desde ICO y la verdad es que sí que se nota que son, que se están haciendo cosas y que el tráfico va más fluido. Ya queda la hora que alguien empezara a hacer algo de verdad.
Se trata, yo lo dije desde el primer momento, teníamos que tomar decisiones, lo que no podíamos, el Cabildo no podía quedarse al margen de este problema, y que la solución no es única, hay varias soluciones que tienen que ir de la mano, las guaguas lanzaderas para los universitarios, la firma con la Universidad de La Laguna para la entrada de los 21.000 estudiantes de la Universidad de La Laguna, y poder poner a disposición la aplicación para que vengan en vehículo compartido y después tomar la decisión, como ya hemos facilitado desde el Cabildo a la universidad, pues bueno, pues de esas barreras, de manera que solo se pueda acceder al parking de la universidad o bien en guagua o bien en coche compartido, y desde luego que tengan prioridad quien viene del norte o viene del sur.
El viernes pasado estuvimos aquí con una larga conversación con la consejera de Bienestar Social. Nos comentaba cómo evolucionaban los datos de la dependencia, y nos decía que uno de los obstáculos que tiene ahora mismo la dependencia es la falta de plazas en residencias sociosanitarias, ¿no? De hecho, el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales habla de un déficit en Canarias de unas 9.000 plazas. ¿Cuántas plazas pretende usted construir en los próximos años?
Vamos a tratar de ir lo más rápido posible, porque la verdad es que en los últimos 4 años se quedó paralizado, y eso es dramático. Al final, la falta de plaza sociosanitaria tiene un impacto directo también en la sanidad, porque personas dadas de alta son enfermos crónicos que las familias no pueden llevarse a su casa, y que de tener una plaza disponible sociosanitaria, pues no estarían colapsando la sanidad. Por eso nos hemos empeñado en trabajar de la mano del Gobierno de Canarias, tanto en tener más plazas sociosanitarias como en liberar plazas de sanidad, y por eso estamos trabajando de forma importante, no solamente en las edificios que ya se están construyendo, como es el Camp de la Cuesta, como es Guía de Isora, como a otros que quedaron paralizados, sino en nuevos edificios, nuevos centros en los que podamos evacuar personas que en este momento, y dar la atención adecuada con un modelo adecuado de atención a las personas que están que trabajaron toda su vida por nosotros y que en un momento en el que pueden y necesitan esos cuidados, se les cuiden, no solamente en centro, creo que también darle una vida digna en sus viviendas con personas que de forma adecuada puedan cuidarlo. Por eso la extensión de la atención sanitaria domiciliaria en el norte de Tenerife, como se está dando en otros lugares en Canarias, también es muy importante.
Eso nos dice Paco, dice, la atención sanitaria en domicilios con equipos expresamente firmados para tal fin en pacientes con unos requisitos determinados, edad, patología, tras haberse operado, es el futuro de la atención sanitaria y la descongestión de la atención primaria. Pero no se marca una cifra de cuántas plazas en residencias podrían construir los próximos años.
Una parte será construir y otra parte muy importante será concertar. Para nosotros es muy importante hablar de concertación, de centros que ya estén funcionando y que puedan liberar personas que en este momento pues no se pueden pagar una plaza sociosanitaria o un centro de mayores que supera a veces los 1.000, 1.500 euros y que no todas las familias pueden pagar.
¿Y entre unas y otras?
Pues estamos hablando de intentar unas 2.000 plazas.
Antes de que acabe el mandato.
Antes de que acabe en lo que termina el mandato.
¿Sí? Santi.
De nuevo volvemos a tener un episodio de calima, que tristemente pues creo que nos tenemos que acostumbrar a ello, y las temperaturas están como están. Aquí en Canarias se está reclamando, y no es la primera vez que el gobierno central extienda lo que es la campaña antiincendios durante todo el año. No sé si se ha avanzado de alguna manera, no es responsabilidad obviamente del Cabildo, ¿vale? Pero no sé si se ha avanzado de alguna manera precisamente en esta intención del gobierno de Canarias, que yo creo que es positiva, pues sobre todo para intentar cubrir riesgos en un escenario en el que pues es bastante más probable que ocurran este tipo de percances.
Pensé, Santi, que ibas a decir, presidente, ¿qué va a hacer con la calima? Digo, madre
mía. No llegamos a tanto.
Pero bueno,
ojalá lo pudiéramos quitar así de rápido.
A todo trapo. No, vamos a ver, ya el Cabildo ya ha aprobado un plan donde la temporada o los episodios donde se pueden dar incendios son los 365 días del año. De hecho, ya nosotros hemos mantenemos por primera vez el helicóptero durante los 365 días del año. Comienza en marzo la campaña de incendios y además de las medidas preventivas que espero poder comunicar un acuerdo que vamos a llegar con el Ministerio de Defensa para que cubran también actuaciones de vigilancia y de disuasoria en los montes de Tenerife, que también se van a sumar al prácticamente duplicamos con los refuerzos Brifor, pues la capacidad que tiene el Cabildo de Tenerife. Nosotros no estamos esperando por el gobierno de España, yo no espero por el gobierno de España, tomo decisiones que tienen que ver con, bueno, pues con probablemente con toda seguridad el invierno más seco de la historia, ¿no? Y teníamos que tomar esas decisiones y las hemos adoptado ya.
Y avanzar en la depuración, ¿no? Ahora que estamos en la semana de las manifestaciones de los agricultores, tenemos un serio problema con el agua, presidenta.
Y de hecho nosotros ya hemos declarado varias obras de carácter de emergencia precisamente para abordarla con la mayor rapidez para garantizar durante el verano el abastecimiento de agua potable y también garantizar el agua de riego para los agricultores.
¿Tenemos una situación crítica ahora mismo de agua para los agricultores?
Crítica. Lo que pasa es que la declaración de emergencia hídrica supondría quitarle agua a los agricultores para pasarla para el abastecimiento. En este momento no estamos en esta situación y no queremos llegar a esta situación y por eso hemos declarado varias obras de emergencia. Y si es necesario, declararemos algunas más o, por ejemplo, tiraremos de desaladoras portátiles.
Hemos visto, por ejemplo, que se retrasan las obras de la depuradora de Santa Cruz, de Tenerife.
Eso depende del gobierno de España, desafortunadamente.
Hasta
llevamos
julio
con
de
mucho
2025,
retraso.
¿No?
Pues sí, la verdad que tendríamos que exigirle al gobierno de España mayor agilidad. Nosotros hemos aprobado un acuerdo con Aquaes y estamos satisfechos con ese acuerdo. Nos permite prácticamente duplicar la capacidad que tenemos como Consejo Insular de Agua de dotar de infraestructura y además hacer un plan de choque con los ayuntamientos, porque tenemos que recordar que una parte muy importante de la depuración y por lo tanto de no seguir vertiendo agua, teniendo vertidos al litoral, tiene que ver con la capacidad que tienen los ayuntamientos, porque esto es su competencia y nosotros entendemos que tienen que ir acompasada con las obras que hace el Cabildo. Y en este sentido, pues nosotros estamos invirtiendo, por ejemplo, en este año 278 millones de euros y queremos colaborar con los ayuntamientos para que hagan sus obras de saneamiento y también que no hayan pérdidas de agua. Estamos hablando de algunos ayuntamientos pueden llegar a tener pérdidas de un 60% de agua potable.
con lo que cuesta el agua, desalarla, por ejemplo, en algunos casos, o con la necesidad y la escasez que tenemos ahora mismo. Presidenta, antes de despedirnos, quiero mandar un abrazo fuerte a Dámaso Arteaga, su sí. compañero de corporación, consejero de carreteras, que ha perdido a su padre, ¿no?, en las últimas horas.
La noche de ayer, sí, además de una forma sorpresiva, y, en fin, teníamos preparado la reunión de las 9:30 con los alcaldes del norte y los distintos agentes económicos y sociales que han trabajado también intensamente en el corte de Guamasa, y queremos mandarle un abrazo muy fuerte al consejero de carreteras, a Dámaso Arteaga, que ayer fallecía su padre. ¿Sí?
Rosa Dávila, gracias por la visita a los estudios de la cadena COPE. Que vayan bien esas medidas.
Muchas gracias.
8:39.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Este febrero conduce el Mercedes de tus sueños. Solo del 22 al 24 de febrero vuelven los días estrella a Louzao Mercedes-Benz con descuentos de hasta el 26% en vehículos nuevos y de dirección. No te pierdas esta gran oportunidad. Pide ya tu cita en louzao.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Tractoradas, cortes de carretera, incidentes, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Eso se deja ver también en el transporte de mercancías, que calcula una pérdida de 35 millones de cada día. Estas movilizaciones normalmente tienes que saber cómo las empiezas, pero sobre todo también tienes que saber cómo las acabas. Porque si no las acabas y se te van de las manos, entonces cuando la violencia es más noticia que tu propia reivindicación, malo para ti.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La calle consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora...
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, tenía aquí a un oyente que estaba, Carlos se llama, con su madre de 83 años, que tenía la cadera rota y no la operaban, ¿no? Y bueno, lo dijimos aquí, que estaba ahí pendiente de esa operación, y nos cuenta hoy que por fin la operaron, 11 días después. Con la cadera rota, ingresada, y no había forma de que la operara. Bueno, no perdamos de vista, aunque parece, Santi, que tenemos una pequeña tregua en cuanto a inmigrantes, ¿no? Pequeña porque esto de un día a otro cambia, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, muy pequeña. Yo creo que duró 48 horas aproximadamente, solo en este mes de febrero. Sí. Ahora mismo no tengo datos, pero creo que eran muchísimos las personas que han llegado hasta el 15 de de febrero, los primeros 45 días del año, pero respecto al año pasado era un crecimiento superior al 600% de lo que tuvimos en Canarias, ¿eh?
Y brutal, que decíamos que si seguíamos así podíamos acabar el año con 80.000 personas, ¿no?
Y lo mismo nos quedamos cortos, fíjate.
Sí. Bueno, Jordi Balcells es responsable de formación de pastoral de migraciones en Senegal, están en Bur. Jordi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, un placer. Muchas gracias.
Muy agradecido, Jordi, de tenerlo aquí en nuestros micrófonos. Estábamos muy pendientes de Senegal por el aplazamiento de las elecciones y todo lo que eso podía suponer. ¿Qué se está respirando en el país, Jordi?
Pues bueno, sí que la decisión de por parte del gobierno ha generado una cierta inestabilidad política y social que crea una preocupación, ya no solo a nivel político, ¿no?, que la gente hable de ellos, sino también una preocupación por parte de los jóvenes de cara a el futuro de su país, la inestabilidad que supone, ¿no?, esta situación democrática que está sufriendo el país, ¿no?
¿Esto va a propiciar que los jóvenes salgan más del país, Jordi?
Claramente influye. Es decir, sí que influye. Al final nos tenemos que poner en el lugar de los jóvenes, de las jóvenes, que de alguna manera no es que solo sea una falta de oportunidades de trabajo que puedan tener aquí, también afecta la gran diferencia económica, social, entre el propio país Senegal y como un país como puede ser España. También la situación política, esto les hace perder aún más la esperanza. Entonces, esto es un caldo, digamos, de cultivo para que pueda producirse una migración mayor, efectivamente.
Jordi, ¿cuál es el papel que desarrollan ustedes ahí?
Aquí, bien, nosotros somos la Delegación Diocesana de Migraciones, en adelante DDM, que así es más fácil, de Senegal. Trabajamos mano a mano con la entidad canaria ECA Social y con el soporte, ahora que hablaba Rosa, con el soporte de Cabildo de Tenerife, de Manos Unidas y del Secretariado de Misiones. Al final, lo que hacemos aquí es acompañar. Acompañamos a los que se van, a los que se quedan y a los que vuelven. ¿De qué manera? Damos una información, damos una sensibilización por todo el país. En los últimos meses hemos impactado a más de 1.000 personas de cara a dar una información verídica sobre las rutas de la migración irregular, sobre todo poniendo el foco en los riesgos, los peligros, tanto de la ruta del desierto por el este, por Argelia, por Libia, como también por la ruta de mar, Atlántica, Mediterránea, etcétera. Uh-huh. Esto por la parte de los que se van. Por la parte de los que se quedan, al final los que se quedan lo sufren mucho. Aquellas madres, aquellos padres, aquellos hermanos que ven cómo su pariente, el miembro de la familia ha partido y no vuelve, no saben nada de ellos. Incluso pueden ver que ha muerto o que está desaparecido, no durante un mes, sino durante años. Esto les crea un sufrimiento constante que lo que intentamos es acompañar por grupos de forma que puedan salir adelante. Lo hacemos a través de una psicóloga senegalesa y lo que tratamos es esto, que la gente pueda compartir aquello de lo que está sufriendo para poder seguir adelante.
Jaime.
Adelante.
Sí, no, iba a comentar, días atrás se daba a conocer el acuerdo de la Unión Europea con España, un acuerdo con Mauritania, estamos hablando de una cantidad que, vamos, redondeando son 500 millones de euros, y nos preguntamos si ese es el camino. Evidentemente, todo lo que sea políticas de cooperación al desarrollo ayuda. La cuestión es si, a su juicio, conociendo como conoce la realidad sobre el terreno, entiende que esa es la manera más efectiva, es una como otras tantas.
Sí, desde luego el soporte institucional para mejorar toda la situación en origen, esto es ideal, es lo que sirve más, de hecho. El soporte para que la situación del país mejore, esto se hace tanto a nivel político institucional, pero también a través de las entidades sociales que aquí trabajan. al final, cuando nosotros hablamos mucho de derechos, ¿no? De derechos humanos, dentro de la movilidad humana hablamos de un derecho a migrar. La movilidad humana ha existido siempre, pero claramente crea unos problemas tanto en territorio de origen como de destino, ¿no?
¿Y a su juicio es más eficiente acuerdos de gobierno a gobierno o de Unión Europea al gobierno del lugar, sea Senegal, Mauritania, cualquiera de los países de ese espacio, o apoyarse, como acaba de comentar, en las entidades sociales, en las instituciones, en los colectivos que están trabajando sobre el terreno?
Cuando más local, mejor, porque al final la acción tiene mucho más impacto. Es decir, sí que programas institucionales que se puedan promover por todo el país, pues esto es ideal, es importante, pero también programas que puedan hacer entidades sociales que estén en terreno, porque esto al final es un impacto directo con la gente. Nosotros estamos allí, con la gente, en terreno, digamos. Entonces, este trabajo, para poderlo seguir haciendo de la mejor forma, claro, necesitamos también el soporte, ¿no? El soporte económico, institucional, etcétera. Hablamos de este derecho a migrar, pero también existe el derecho a no migrar. Otra acción que hacemos es la formación aquí. Más que nada, intentamos promover oportunidades en los jóvenes, en las mujeres aquí, para que no tengan la necesidad o poder crear más oportunidades para que no tengan que emigrar. Esto lo hacemos sobre todo a través de un programa de emprendimiento, de crear empresas, ¿vale? Básicamente, formamos en emprendimiento para que más oportunidades de empleo puedan suceder aquí.
Santi,
estamos hablando de una población que más de la mitad de la población se dedica a nivel de autoempleo. Es decir, trabajo hay poco, pues me lo creo yo. Esto pasa mucho aquí. Es una sociedad muy emprendedora.
Eso yo creo que es un aspecto muy positivo, que habla muy bien de Senegal. Jordi, cuando usted habla con los más jóvenes, con los chicos, con las chicas, ¿qué es lo que ellos les trasladan a ustedes acerca de lo que quieren que sea su futuro?
Ellos nos trasladan una preocupación por parte de la esperanza que tienen a nivel particular, de decir, ostras, yo puedo estudiar, pero después no encuentro el trabajo. La situación política también no ayuda. Y sí que, claro, lo que quieren es que pueda haber más futuro en el país. También de cara a Europa. Y, ¿no? y grandes potencias, ¿no?, internacionales, también las ven como que les están, dicho de forma directa, sacando los recursos. Al final, Senegal es un país rico. Es un país rico. Tiene petróleo, gas, oro, fosfatos, pesca, ¿no? Pero al final su población está mosqueada, ya que hay unos acuerdos que, de alguna manera, la pesca, por ejemplo, pues a alta mar se la llevan a barcos europeos. El petróleo, poco lo ve el país. El oro, igual. ¿Vale? Entonces, esto lo ven la población senegalesa y desean que esto pueda cambiar y que el propio país pueda gestionar sus recursos.
Bueno, Jordi, pues vamos a seguir en contacto. Que vayan bien todos esos planes que están desarrollando ahí, porque eso significará bienestar de la población de Senegal. Jordi Balcel es el responsable de formación de pastoral de migraciones en Senegal. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Canarias.
Muchas gracias y buenos días.
Gracias, Jordi.
Adiós, gracias.
Saludo. Bueno, son las 8:53 ya.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 € a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a
cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, tenemos aquí varios mensajes. Vamos a escuchar alguno, por ejemplo, el de Rubén.
Buenos días. Lo de la autopista del norte es una locura, pero sí hay que reconocer algo, que esta señora está trabajando y poniéndole ganas. Lo de Guamasa ayuda un poco, pero hay que seguir trabajando. Hay que animarla, hay que trabaje mucho, que por lo menos le está poniendo ganas.
Bueno, dice también, Antonio, que hay que cerrar el de... Este mensaje coincide, que hay que cerrar también el de los naranjeros, el que está antes del de Guamasa, que así se mejoraría mucho, ¿no? Y dice también David que lo de las soluciones para el transporte público sea ágil y no pille las colas no se valora. Y así no coger los coches. Hombre, lo ideal sería eso, que las guaguas tuvieran su propio carril, bus vao, y fueran como un tiro, porque eso entre que ahora mismo es gratuito el transporte público y que tendrían posibilidades de avanzar más que el resto de vehículos, pues funcionaría seguro, ¿no? Dice aquí, es Europa, Carmen nos dice, es Europa la culpable de estos problemas en Senegal. Es un país muy rico. Mucho ánimo a estos senegaleses. Y tengo aquí varios oyentes que me dicen que el Falcon se movió desde Tenerife Sur hacia Marruecos. ¿Quién iba en el Falcon? ¿Qué iba en el Falcon?
Bueno, a lo mejor el Falcon tiene vida propia,
a saber.
¿No? Como las golondrinas.
Ah, esto es lo que dicen los oyentes. Y veo, Santi, que afortunadamente la Gran Canaria 3 pues tiene un poquito más de fluidez después del accidente ese que se producía a la altura de Tamaraceite, ¿no?
Sí. Parece que ya mejora un poquito. Volviendo con el tema de los atascos, al final de lo que se trata es de hacer cosas. Porque yo creo que en esto nadie tiene la llave maestra ni la solución final acerca de cómo se puede solventar de una vez por todas el problema de la circulación. Somos muchos y muchos coches, pero lo importante es eso, intentar tomar medidas a ver si tienen éxito y son efectivas. Y yo creo que, bueno, pues un poco se está en esa tecla por parte del Cabildo.
Eso, y como tú decías, Jaime, no abandonar las obras grandes,
sí, en
importantes.
Paralelo, una cosa y la otra, ¿no? Ir añadiendo, implementando medidas, etcétera, y las obras grandes, ¿no?
No, porque supuestamente las obras de la variante del aeropuerto estaban ya listas para licitar y ahora vemos que no, que esto se va a alargar en el tiempo. Y para que hagan el carril Busbao de la Tenerife 5, ni te cuento cuánto tiempo se tardará, ¿no?
Son cosas mías, desde las 7, es que le estoy dando vueltas a esto desde las 7 de la mañana. Te escucho hablar bajito, a Santi más bajito de lo normal también, a mí mismo. Se salió en carnavales, ¿no?
Y no estamos susurrando, ¿no?
No, se salió en carnavales.
El Winter Blues.
Sí, Jaime. Sí.
De los canarios, que se ha acabado el carnaval.
Es que desde las 7 de la mañana estoy dándole vueltas a eso. Digo, estamos hablando todos, no muy bajito, pero bajito. Y no nos estamos dando cuenta.
Si te sirve de consuelo, ahí me queda un montón de carnavales por ahí repartidos.
Pero este fin de semana ha sido un asalto importante.
Hombre, los grandes pues se acaban, ¿no? Y habrá que esperar de nuevo. ¿A qué fecha era, Jaime, que tú lo tenías ahí memorizado?
El viernes 28 de febrero del año próximo. Pero mira, te digo una cosa, cuando lo comentamos esta mañana quedaba más, ya se nos está echando encima la fecha del año próximo.
Oye, ¿qué le pasó a los drones de la sardina, ¿no?
Porque el sistema operativo, escuché, ¿no?
Ah, es que como sigamos con tanta tecnología, va a llegar un día que se caiga todo.
Y hasta la sardina.
Es una buena pregunta, porque no es que hubieran
sido
piratas informáticos, pero sí que había... ¿no? Sí, estaba previsto para anunciar precisamente la temática del carnaval del año que viene, que son las Olimpiadas, pero dicen los organizadores y la empresa, bueno, pues que se detectó, no sé, no dicen un pirata informático, pero sí un tipo de señal que de alguna manera perjudicaba lo que es la evolución de los drones y que por seguridad pues decidieron dejarlos en tierra.
Pero lo mal que eso no fue en el aire, pues empiezan a caerse todos esos drones al agua.
Uf, imagínate. Bueno, y lo mejor
drones que no, pero es que caigan en el agua. Unos cuantos drones sí que cayeron, ¿eh?
Pero esos no son aéreos. Esos no van por el aire.
Bueno, más de uno lo dejan en el aire.
Los drones. Yo tengo una estadística que confirma que sí, que algunos drones cayeron.
Ah, bueno. Habrá que hacerla pública. Pero vamos, que en principio va a ser un espectáculo muy bonito, porque creo que eran 230 drones o algo así aproximadamente, y pues nos vamos a quedar con las ganas. ¿Qué se le va a hacer?
Imagínate esos drones volviéndose locos ahí en el aire.
Eso como alrededor de un enjambre, vamos.
Ah, además, coordinar eso tiene que ser complicado, ¿no? Porque
bueno, para ti que eres analógico, pero para quienes nos desenvolvemos bien con este tipo de cosas.
Imagínate, Jaime,
una planchada la acaba de pegar.
Una pantalla. Sí, ahora te digo. O sea,
él está hablando, pero mira, está hablando, está pensando. Él funciona así. Él está hablando, pero en paralelo está pensando la ruindad. Y la ruindad la va a hacer cuando queden 5 segundos y yo no tenga derecho a réplica.
No, vamos, que te iba a decir que imagínate, Jaime, controlando tú en una pantalla ahí 238 drones.
Vamos, facilito.
Y soldándote el reloj. Como diciendo, hay uno que no va bien.
Pi, 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 pi. ¿Sabes que el otro día un montón de gente se quedó con la idea de que efectivamente lo que sonaba era mi reloj?
¿Sí?
Sí, sí, te lo juro.
Era el de él.
Pero ¿de verdad que te estaba sonando el reloj? Digo que no, que me metieron ahí un efecto.
Él dijo
no.
que lo arregló y se encontró por esa puerta sonando en el reloj cada 5 minutos. Adiós, Jaime, adiós, Santi.
Hasta luego, buen día.